Muy buenos días, oyente. Hoy es viernes y comenzamos aquí un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Pedro Gómez y tenemos en estudio a don Macio Negro.
Muchos buenos días.
Como siempre, a don Antonio. Antonio, ¿qué tal?
Estoy muy bien. Y con Macio y con Jorge. Y
también está Jorge Upos, que ha venido a visitarnos.
Hola, buenos días.
Y cuando quiera, pues podemos empezar. Si quiere, comentamos las noticias de la prensa. Hay una que nos interesa más, que viene en portada en El Mundo. El Tribunal Superior de Justicia catalán cree que Mas no obedeció al Tribunal Constitucional al convocar la consulta el 9N.
Bueno, antes, como me han leído antes, digo, para no quitarlo enseguida, un artículo publicado en ABC por un tal Pérez Maura, que está lleno de falsedades de la primera a la última línea, sí. Pero falsedades de hecho. Por ejemplo, dice que cuando yo era coordinador de la Junta Democrática y de Plataforma Democrática, que es verdad que fue el coordinador, yo era propietario de una finca donde estuvo Santiago Guerrillo. Eso es una mentira absoluta, porque cuando estuvo Santiago Guerrillo, esa finca pertenecía a Teodulfo Lagunero, que era del Partido Comunista, amigo íntimo de Santiago, y lo invitó en su casa cuando vino a España con la peluca, lo tuvo en su casa. Y yo, cuando compré esa finca para mi hijo, que no es mía, es de mi hijo Pablo, mía no es, nunca ha sido, porque la compré directamente para él, pues fue al menos 15 años después de todo eso. Es el primer punto. Segundo, jamás he estado en mi vida con un Rolls Royce en ABC. Dice que me conoció en ABC. Mentira. Yo no conozco al señor Pérez de Mar de nada. Y no he estado en mi vida en ABC ni una sola vez. Nunca. Ni con Rolls Royce, ni son Rolls Royce. Así que todo lo que dice es una pura falsedad. Si quiere atacar, criticar a Anson, que lo haga directamente. Porque lo que está es criticar a Anson por la rivalidad que tiene los que están en ABC, por las posturas de Anson, defendiendo que le llama el verdadero ABC, el que él tenía, pero no el que hay hoy, que lo ataque directamente, no tiene por qué utilizarlo. Porque eso no tiene sentido, lo que dice no tiene. Que no le ha gustado un artículo que he escrito en El Confidencial junto con Roberto Centeno, dando mi opinión sobre el nuevo rey Felipe, y que acaso he cometido un acto, no digo ya delictivo, no. ¿Acaso he cometido un acto de mala educación o de grosería? ¿He empleado los términos groseros con los que suele hablarse contra el rey? Ni uno. Entonces, ¿qué tengo? Que soy republicano, evidentemente es un honor, que menos mal que lo reconoce, que desde que tengo uso de razón soy republicano. Pues muy bien, pues no he cambiado. Pues que quieren reconocer mi coherencia. Bueno, pues mi coherencia es que tampoco me he dedicado a la política. Que no acepte de ninguna manera el pacto, que eso sí que lo aceptó ABC, y tú, Iván Pérez, lo defendéis, el pacto del Franco, del gobierno franquista, de la Falange Suárez, del ejército de Gutiérrez Mellado, aceptaste un pacto con las subversiones del Partido Comunista, del Partido Socialista, no, porque el Partido Socialista ni existía siquiera, era nada, era un nombre que no hacía nada, pero aceptaste pactar que el Partido Comunista para que se hicieran todos monárquicos. Y como es mentira, en España no hay ni un solo partido monárquico, eso es mentira. Hay partidos herederos del franquismo, que es PP, una mezcla rara que nunca ha sido nada, que es heredero de los alemanes de la socialdemocracia, que se llama PSOE, y un partido comunista que ya no es comunista ni es nada, que es un partido del Estado, financiado por el Estado y que ha apoyado durante 35 años a la monarquía de Juan Carlos y a esta monarquía. Esa es la verdad. Entonces, ¿quién me puede discutir a mí esa verdad? Que me lo diga. El que me diga que algo de eso es un embustero, no, es un cínico. Porque no quiere reconocer la evidencia que millones de españoles saben y que nadie se atreve a sacarla a su conciencia por miedo. Porque están educados bajo el miedo que el franquismo y la guerra, el resultado de la guerra civil, produjo en tantas generaciones, que yo creo que es el único pueblo europeo que mantiene vivo ese miedo a los vencedores de la guerra civil después de los años que llevamos. Y por eso, antes de empezar, quería poner las cosas en su sitio. Y este señor no lo conozco. Dice nada más que tontería y evidentemente estoy en contra de la moral. Pero a ver si digo algo que no sea real. Eso ahí sí que no, ahí no me pueden coger. Bien, pues continuamos, sí, ahora con la noticia.
Continuamos con la noticia esta, que la vuelvo a leer. El Tribunal Superior de Justicia catalán cree que Mas no obedeció al Tribunal Constitucional al convocar la consulta el 9N.
Muy bien, ¿y El País qué añade?
Esto viene en la portada del Mundo, en El País también viene en portada, aunque en una columna, en pequeño, y dice que la justicia catalana cree que Mas pudo cometer desobediencia al convocar el 9N.
Muy bien, pues vamos a comentarlo, porque es una noticia esperada, en realidad con cierta ansiedad, por todos los que seguimos la actualidad política española, y aunque en primer término tiene razón la Victoria Prego El Mundo, cuando hoy escribe un artículo diciendo que menos mal, que aunque eso no tiene nada que ver con la realidad, que la realidad es muchísimo más grave, dice literalmente Victoria Prega que sin embargo, menos mal, que hubiera sido chocante que el tribunal este de Cataluña hubiera inadmitido a trámite las querellas. Pero también, en honor a la verdad, hay que decir que por un instante, que duró varios días, algunos nos temimos que los magistrados estuvieran tan presionados por el nacionalismo independentista o tan impregnados de él que rechazaran la admisión. Esta es la realidad. Es decir, hasta tal punto se ha llegado en España a un desprecio general de las leyes, de las propias leyes, de este sistema, de esta monarquía. Hasta tal punto la opinión pública no cree absolutamente en nada, que es sorprendente que si Arturo Mas se declara el mismo responsable de todo lo sucedido en Cataluña, organizando referéndum ilegales o consultas ilegales, ya le cambian los nombres, o proceso participativo ilegal, se inventan los nombres que sea, y es ridículo para poder creer que no se está desobedeciendo a la resolución del Tribunal Constitucional prohibiendo que se haga esa consulta. Entonces es tan hipócrita, es tan absurdo, es tan ridículo, que es vergonzoso que tenga en España personas normales, corrientes, que no están en un manicomio, tener que decir que todo esto es anormal por completo y que es una victoria. ¿Para quién? No para el orden jurídico, porque el orden jurídico ha fracasado, pero es una victoria para una apariencia de decencia que el Tribunal de Barcelona, del Constitucional de Barcelona, admita a trámite una querella, pero no por los hechos que han sucedido, ni por los que suceden, ni por los que sucederán, que es la sedición, sino por unos delitos pequeñísimos que solamente llevan aparejada o bien una multa, también pequeña, o bien la inhabilitación de los responsables, que es a lo que van. Así, lo que Rajoy por miedo a la realidad, porque Rajoy lo que tiene miedo es a la realidad. Eso es, porque la realidad es corrupta, de la que él es el símbolo de la corrupción de su partido, y el miedo a la realidad, que es que en Cataluña hay un proceso larguísimo, un proceso muy largo, en la que han partido participando los sucesivos dirigentes de la Generalitat y de los demás partidos catalanes, que ha apoyado en la legislación monárquica, actuando en apoyo de la monarquía, recibiendo dinero del Estado monárquico, sin embargo, están cometiendo y preparando desde hace mucho tiempo, y siguen en ello, la sedición de Cataluña. Es decir, no, la secesión de Cataluña mediante... No,
la separación.
Claro, la secesión, sí. La secesión es el término más jurídico, porque...
Es para ganar libertades. Secesión, claro. Es para ganar libertades. Y ganar. Mientras que separación es la separación.
Exactamente, pues es secesión.
Cambio, secesión,
sí.
Es cuando hay falta de libertades.
El término jurídico correcto es secesión.
Secesión. Sí. No, pero el caso de este no, porque no van a negar ninguna libertad.
Ah, no, pero la sedición es el delito,
sí, sí.
El camino necesario para llegar a la secesión.
A la secesión.
Y yo hablo, como estoy hablando, sí, sí, como sí, técnico, sí, jurídico. Sí, sí, sí. Entonces, bien, he citado las palabras de Pilar Urbano, no porque me merezca autoridad ante mí, que no tiene ninguna, puesto que es la persona que más ha falseado y no ha dicho jamás una verdad sobre el proceso de la transición, y es la que pone voz a la propaganda del sistema.
Victoria Prego.
Ahora es Victoria Prego, perdón, ha dicho Pilar Urbano, no, perdón. El artículo es de Victoria Prego. Bien, pues nada, le digo esta, sí. Pues veamos ahora qué es por qué razón se considera que es un triunfo que un tribunal superior de Cataluña admita a trámite una querella solamente por delito de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. La desobediencia está así. Es verdad que en el Código Penal el artículo correspondiente a la sedición, en primer lugar, aparece encuadrado dentro de los delitos contra el orden público, lo cual ya no deja de ser llamativo. Pero sobre todo, que el artículo 544 son delitos contra el orden público. Y los fiscales que han rechazado, por ejemplo, la denuncia interpuesta por uno de nuestros seguidores, que se llama Oliva, ¿no? Pedro.
Sí.
Se llama Oliva, ¿no?
Mi apellido Oliva.
Sí, bueno, pues el fiscal lo rechaza la denuncia diciendo, confundiendo los términos. Si he leído antes el artículo correspondiente del Código Penal, que es el 548, que el título es delitos contra el orden público, para rechazar una denuncia por sedición, el fiscal dice literalmente que los requisitos dicen el delito de sedición exige como notas típicas, primera, un alzamiento entendido como sublevación, levantamiento o insurrección contra el orden jurídico establecido. Ya sabéis cómo hablo yo, ¿no? Pues mentira. Ese no es ningún requisito del delito de sedición. Eso no es verdad. Porque el orden jurídico no es. El orden jurídico es un término genérico dentro del cual está establecido también el orden público. Y está el orden privado. Y está el orden penal y el orden político y el orden administrativo. Es que este es ya una mentira, es un cinismo decir que es un delito contra el orden jurídico existente. No es verdad, porque el orden público y el orden político y el orden jurídico son distintos y todos están dentro del orden jurídico. En cambio este no, este es contra el ordenamiento penal, porque el delito de orden público está tipificado en la literatura jurídica y en la historia del derecho, está justificado como el término de orden público que se crea para sustituir un nombre ya anticuado y en desuso que se llamaba espíritu público. El esprit public de Francia es sustituido por la expresión nueva moderna de orden público. Eso se produce antes de ser emperador Napoleón, cuando todavía solamente tenía el consulado, estaba ya solo, y ordenó una gran encuesta a la policía francesa para que le informaran de que cómo estaba el espíritu público. Él dijo la expresión, el esprit public francés, con él. Y la policía, como no sabía definir lo que es el espíritu público, porque incluso los filósofos encontraban dificultad para encontrar la significación de espíritu público, pues los pobres fueron muy sinceros. Dicen, sí, no sabemos lo que significa espíritu público, porque le querían que se lo definieran. Y los comisarios, los departamentos, eran todos igual. No sabemos lo que significa espíritu público. Pero si quiere decir que no hay bandidos en las carreteras, que las diligencias llegan a su destino, que no hay incendios, que no hay sabotajes, que las cosas funcionan, pues entonces tengo que informar a Napoleón, a informarla, que sí, que en ese caso existe en Francia un orden público. Y ahí se y entonces Napoleón, que sabéis que su sucesor era bastante inteligente y muy listo, se dio cuenta lo que implicaba la palabra orden público en sustitución de espíritu público para un sistema autoritario. Es fantástico. El descubrimiento es genial, porque es que nadie ha hablado de orden público hasta que Napoleón, la policía lo crea y lo pone al servicio de un usurpador, como lo llamó Benjamín Costa, y de un régimen autoritario. Ese es el origen de la palabra orden público. Entonces, delitos contra el orden público son delitos contra el orden político. Para ya precisar más, y ese contra el orden público puede ser callejero, perturbación de la tranquilidad pública, los delitos menores, pues que lo hay en España, pues claro, que los que roban en Navidades o en los trenes o en los metros, en los que hay hoy los carteristas, los que pegan golpes a las mujeres para llevarse el bolso, pues naturalmente que son delitos contra el orden público, porque el orden público está siendo violado en la calle. pero está muy mal que haya metido el código en, no, no es de una técnica jurídica depurada que el código penal español actual lo haya metido delitos contra el orden público, contra, podría haber dicho contra el ordenamiento político o contra el Estado, pero términos que se entiende, y además ha roto una tradición que estaba mejor en los códigos anteriores al actual. En el penal, el delito de sedición estaba mejor tratado, porque primero estaba muy claro que la palabra, en primer lugar, el delito de sedición, que en el derecho romano ya tenía el nombre de tumultus, era un delito con tumultus, que lo que significa nada más que amontonamiento, como ha dicho Jorge, túmulo. Está Dalmacio igual, aquí lo ha corroborado, claro, le encanta ver el origen tan preciso y etimológico de tumultuario, que no sirve más que montón. Un tumulto es algo que se eleva un montón. Como vengo diciendo, la legislación penal antigua, española, desde las partidas era mucho más precisa que la que hay hoy. La partida era la asonada o ayuntamiento que hacen la gente unas contra otras para hacerse mal. Claro, todavía no aparecía el concepto de Estado. Y en el, pero ya en la nueva recopilación, título 11, que lo recuerdo así, ya aparece como junta tumultuaria. La idea del tumulto es fundamental. Y ya veremos que no significa de ninguna manera ni caos ni desorden. Puede haber un tumulto desordenado y otro tumulto ordenado. Eso no tiene nada que ver. Pues en el código de 1822, digo, aparece como un número mayor o menor de personas en el tumulto. Es un, el número tampoco las determina. Con, y el fin es entorpecer la acción gubernamental. Este sí, este ya precisa por primera vez en España, el de 1822, que la finalidad es entorpecer la acción gubernamental. Ese sí está bien, porque genéricamente la acción gubernamental en España es gobernar España, no una parte de España, ni que alguna parte se separe de esa acción. Y luego, en el código de 1870 y en el de 1932, en los dos, ya sigue siendo como, se emplea el tumulto igual que la inglesa, que ya es una asamblea sediciosa. La sedición es un asamblearia, que no tumultuaria. Y en Alemania se emplea la palabra equivalente de tumulto, a la, o al menos se le requiere que sea cualificado con la idea de motín o tropel de gente. Bien, todo esto lo he leído de una sentencia, de varias sentencias las he extractado, para poder ahora poner de relieve cómo, de dónde toman su fuente el fiscal de Cataluña, que ha rechazado las denuncias por sedición. Entonces, primero ya hemos dicho que se ha confundido. Él dice que es un delito contra el orden jurídico, cuando estamos viendo que no, que es un delito contra el orden público. Que orden público se entiende igual que orden político, ordenamiento del Estado. Uno. Segundo, dice el fiscal, público, es decir, abierto, exteriorizado, perceptible, manifiesto, evidente. Eso es una obviedad. Y lo es. Pero después, cuando dice tumultuario, aquí ya no tiene ni idea de lo que dice. No ha leído ni la legislación española, ni siquiera la jurisprudencia española. Dice que tumultuario, dice el fiscal, es tanto como decir caótico, pues no es verdad, porque puede haber un tumulto muy que no sea nada caótico, como han sido lo que ha pasado en Cataluña. También dice que tiene que ser anárquico, pero como anárquico quiere decir que no tiene finalidad ninguna o que no hay gobierno, y este es todo lo contrario. Aquí hay un caso de una sedición ordenada, pensada, dirigida, planificada, ordenada desde un gobierno de Cataluña y desde un parlamento catalán y desde una prensa y unos medios de comunicación catalanes. Todos ellos tienen de común que son separatistas, quieren la independencia de Cataluña. Es un atentado directo y gravísimo ¿contra qué? Pues contra el orden político español, contra el Estado español, contra el orden público, pero nunca contra el orden jurídico, eso es otra cosa. porque ahí nos ha atacado al Código Civil. Sigo con el fiscal este, después de decir
que no hay algo que está ocurriendo continuamente que se olvida que público significa común.
No, eso no lo dicen. Público es lo común, claro.
Es lo común, el público.
Bueno, pues es lo común exteriorizado.
En latín es lo común, sí, claro, exteriorizado, claro.
Porque nunca se puede olvidar que público es lo contrario de lo privado.
Claro, es distinto a lo privado, pero es exterior. Bueno, pero sí, es que se olvida eso, porque yo creo que es más fácil entender lo que es público si se entiende que se dice
desde común. Luego que sí. Y por eso el fiscal ha leído
no,
antes.
No, pero los fiscales no saben ya eso.
No, es que he leído antes la jurisprudencia
ya.
Del fiscal, porque ahora va a decir palabras tomadas todas literalmente de esta jurisprudencia que he citado, pero mal empleadas. Por eso dice que es tumultuario, caótico, anárquico, inorganizado o entropel, que son las palabras mismas que acabo antes de utilizar en la jurisprudencia alemana. Y él mete aquí en la española, si lo entropel, eso es de la jurisprudencia alemana.
Bueno, habría que ver cuál es el alemán, cuál es la alemana.
Bueno, digo el alemán.
Ya, bueno, el alemán.
Es que como he leído, lo que esto está puesto en sentencia del Tribunal Supremo.
Ya, no pone la palabra alemán.
Supongo que estaba bien, yo no lo he mirado, no lo he comprobado. Y finalmente el fiscal dice que además de ser orden jurídico falso, porque es orden público, además de decir que eso es verdad, que tiene que estar exteriorizado, abierto, reconocible, después de decir que eso es falso, que tiene que ser caótico, anárquico, entropel, eso no es verdad, en el cuarta nota que pone, dice que tiene que estar que el tumulto esté por la fuerza o fuera de las vías legales. No, eso lo dice la ley, pero fuera de las vías legales no tiene que ser forzosamente por la fuerza. Por tanto, no es sinónimo, como dice el fiscal, de violencia absoluta o compulsiva sobre personas o cosas. No, señor, eso es mentir. No, eso no es interpretar mal el derecho, es mentir a sabiendas de que se está mintiendo.
Simplemente la alteración del orden común por la vía que sea, eso ya es otra cosa.
Claro, pero la sedición, claro, a diferencia de la rebelión, claro, es que la rebelión sí es por medio de la fuerza.
Sí, sí,
y la sedición es sin fuerza.
Sí, entonces este por el medio que sea, pero.
Pero es que este fiscal ha dicho que es característica de la sedición una nota como la violencia absoluta o compulsiva sobre personas o cosas que no existe en la sedición. Eso es para la rebelión. Entonces, la mala fe del fiscal es absoluta. Primero, por
no,
calificar
ignorancia.
Que no puede ser ignorancia, hombre.
Que
si el Código Penal dice orden público, no puede decir orden jurídico. ¿Cómo un fiscal va a confundir orden público y orden jurídico? Pues eso no, es imposible. No me, ¿es contra el Código Civil?
Eso no me extrañaría nada. ¿Tú
es contra la ley sociedad anónima?
Pero es que tú
¿es contra la ley hipotecaria?
Sí, pero es que tú te crees que la gente tiene la formación que tú piensas.
Es un fiscal, no, hombre, no, es que es un fiscal.
Pero a lo mejor no se entera. Si se tiene que ver.
Bueno, eso sí, que no tiene capacidad ni para eso.
Es que hay que ver el auge de la mediocridad en todo.
Bueno, pues una vez desahogado, siempre por la ignorancia, como tú quieras creer, yo quiero creer que es mala fe, que lo hacen a propósito. Pues voy a seguir con el auto que ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía acusando a Arturo Mas y a dos miembros de Juana Ortega y a la consejera, que es la vicepresidenta, y a la consejera de Educación, que se llama Irene Rigau, pues la acusan, bueno, por tanto, creen que hay indicios, bueno, es que el lenguaje hipócrita del derecho penal español es tan de tal naturaleza que yo estoy de acuerdo en que hasta que los delitos no están probados ante un tribunal, pues solamente son indicios, es verdad, de acuerdo, pero mirad qué frase. El Tribunal Supremo de Cataluña no descarta que la investigación judicial posterior acabe demostrando que el presidente y los dos consejeros que han mencionado hubieran cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al fomentar la consulta soberanista. Bueno, es que es una hipocresía. Pero ¿cómo? Es de acuerdo conforme con el ordenamiento jurídico penal, es que antes de que haya una sentencia firme, pues la condenatoria, pues lo que más puede haber es el que está siendo acusado, son indicios. Pero una cosa es ser indicio y otra cosa es una cosa tan abrumadora como que millones de catalanes están participando en un acto de sedición preparado de largo plazo, con acuerdos en la asamblea, publicaciones en boletines de oficiales de la Generalitat, con actos y apertura de colegio, una cantidad tan grande.
Esos son indicios, son hechos, que lo que hay que hacer es calificarlo.
Esa es la cuestión, que aunque se le siga llamando indicios, tendrían que decir, bueno, indicios no, decir, no, estos son hechos y son hechos notorios. Y como son hechos notorios, no, están exentos de la prueba. Y es verdad que el tribunal admite que como son hechos notorios, no hace falta prueba. Entonces, si no hace falta prueba, ¿por qué dice que son indicios? O una de dos. O son hechos notorios que no necesitan ser probados, o son solamente indicios. Pero las dos cosas son incompatibles, lógica y jurídicamente.
Indicios comprobarse y un hecho. Si algo indica que puede haber el determinado hecho.
Desde luego.
Pero no ese indicio, pero, no es el hecho.
Esto está comprobado. En fin, toda esta hipocresía viene a cuento para decir que, como lo anuncié, yo ya estoy en condiciones de terminar de redactar lo que comenté con Pedro González, que es una querella por sedición. Pero claro, ahora ya tengo la pista. Yo había preparado una querella contra todo el proceso sedicioso de todas las personas que intervienen en ese proceso sedicioso. Por tanto, iniciaba desde el primer acto del Parlamento en que por unanimidad todos los partidos catalanistas, separatistas, aprueban el referéndum que ahora lo califican el Tribunal Constitucional, que no se podía porque era ilegal, y que ahora la jurisdicción penal dice que hay indicios de que puede haber unos delitos castigados con una multa ridícula y una inhabilitación ridícula. Bueno, pues yo, como yo voy a seguir acusando de sedición, voy a tener ahora la habilidad para darme más posibilidad de que lo admitan, de que voy a seguir el camino que me han trazado ellos. Y decir luego, ahora la investigación que pruebe es un ridículo, pero lo haré. Que pruebe sí, y vuelvo a poner toda la lista, para citarlos probablemente como testigo, y si no es como testigo, como diligencia. Pero es probable que cite como testigo a casi todos, para decir cuáles son sus intenciones, a ver si se atreven a mentir. Como todos van a decir que han aprobado, igual que querrán ser como Arturo Mas, y cómplice y apoyatura de Arturo Mas, de acuerdo, me voy a aprovechar de ello, y lo voy a citar a todos como testigo, a las preguntas que le haremos, de saber qué pretendían con ese acto y qué querían conseguir con ese acto y si están de acuerdo con él. Ahí vamos a ver entonces. Eso se manda ahora un camino que antes no lo tenía. Y ahora seguiré ese camino. Yo no puedo más, porque ya lo demás sería...
Perdón, una pregunta. ¿No cabría un recurso contra esa resolución del fiscal?
Sí.
¿Cabe recurso?
No, es que esta ha sido resolución del tribunal, no del fiscal. Lo que se ha aprobado hoy es el tribunal.
Ya, bueno, pero lo del fiscal.
No, lo del fiscal, nada, ese no tiene recurso.
No tiene recurso.
Ha rechazado una denuncia de uno de nuestros seguidores.
Ya,
eso
no,
ahí no hay recurso.
No cabe recurso.
No.
¿Se puede plantear de otra manera o no?
Sí, claro, puede poner una querella.
O sea,
y la salva. Puede usted poner una
querella. Que puede replantearlo.
Se puede replantear, sí. Pero recurso no.
Ya.
Sí, porque si tiene defectos se pueden corregir.
Ya.
En fin, yo creo que con esto, por hoy está bien, porque no quiero dar más datos, porque no quiero dar más pistas a tantísimos enemigos y adversarios. Así que vamos, pasemos ya.
No, has dicho una cosa muy interesante al principio, y es que sorprende casi que haya admitido el tribunal todo eso.
Sí.
Y esa sorpresa, ¿qué quiere decir? ¿Que es un régimen despótico o es un régimen tiránico? Pues un régimen despótico es aquel, que lo has dicho tú también, en que el sistema da las leyes que sea, buenas o malas, es otra cuestión, pero las respete, las hace respetar mientras no las cambia.
Sí, porque el régimen despótico es un estado de derecho.
Es un estado de derecho a fin de cuentas y...
No, sí, a fin de cuentas.
Claro, o que puede ser una dictadura misma.
Pero es estado de derecho.
Es de
que
derecho,
se cumplen con
claro,
leyes.
Y que además se cumplen esas leyes y las hace cumplir.
Eso.
En cambio, la tiranía es la que a lo mejor da leyes, pero hace lo que le da la gana.
Exactamente.
Entonces, estás calificando ahí el sistema indirectamente como una tiranía.
en el fondo es una tiranía.
Claro.
Porque además, porque
sorprende a la gente que admite que esa,
no solamente
esa,
eso, esa solución, sino que directamente relacionado con tu observación está la diferencia entre Estado de Derecho y Estado policial o policíaco. Uh-huh. La de Fombol. Ese hoy en España, cuando se pone la acusación Estado de Derecho, significa.
Es falso.
No solamente que es falso, porque sería correcto con arreglo a la definición inicial de Fombol, porque no es un Estado policíaco, no hay una policía al lado de cada ciudadano.
Formalmente.
No, no. Pero, ojo, cuidado, en lo que es falso es que hoy el Estado de Derecho no se define como en el tiempo de Fombol por la policía. Hoy se entiende por Estado de Derecho aquel cuyas autoridades cumplan las leyes que ellos hacen. En cambio, en España es notorio que toda la clase política está corrompida, que nadie cumple las leyes y de que los tribunales de cuentas son están formados por nepotismo en general. Que las leyes del Estado no las cumplen las autoridades y solamente quieren que las cumplan los ciudadanos. Pero ellos no. Por tanto, tampoco es un Estado de Derecho.
Es una tiranía.
Exactamente. Es la definición clásica de
tiranía. ¿Dónde iba yo?
Pero es que claro, la de la tiranía, como tenemos la tradición de los 30 tiranos desde Grecia, que viene el nombre, lo tenemos asociado a crímenes continuos y espantosos, incluso sangrientos, persecuciones.
Bueno,
y
hoy,
el crimen es continuo, pero es el latrocinio, el robo.
Sí, pero corrupción. Es que, por ejemplo, la tiranía, según Tocqueville, el totalitarismo, que habla de tiranía, no es la tiranía, por ejemplo, que conocemos de los estados fascistas o de los estados soviéticos, sí, o eso, violentos, sino que es una tiranía suave que va penetrando, que se va introduciendo y que la gente llega a un momento que no se da cuenta que está siendo tiranizada y que los tiranos están tiranizando. Eso es lo de Tocqueville.
Sí,
es que la tiranía democrática.
Sí, es que Tocqueville emplea el término siguiendo una tradición que es la de Madison. Porque es Madison.
La tradición norteamericana.
Es Madison el que denuncia la tiranía de las masas. Y que por eso tenía odio y temor a la democracia. Porque para Madison no había más democracia que la directa, la griega. No conocía la democracia representativa, cuyo término fue creado por Hamilton. Y es verdad que Tocqueville, impresionado por las críticas de Madison a la democracia, no percibió, porque Tocqueville era un hombre genial. Pero no un hombre completo, ni nadie hay completo. Bueno. Entonces, Tocqueville no percibió que la democracia, aunque sí percibió que la democracia, que el concepto de democracia en Francia era distinto
del norteamericano.
Eso sí lo percibió. Pero no se dio cuenta de que lo que denunciaba. Lo que denunciaba Madison es lo que hoy se conoce por democracia social o material. Eso. Pero los que defendemos como número uno de una constitución el principio de la libertad política, pensamos exactamente igual que los americanos fundadores. No hay más que la libertad política, es la fundadora. Porque la igualdad, primero, es un ideal, no es una realidad. Será un camino que se pueda recorrer, pero se tarda, mire, nunca se llegará a ella.
Mientras
que la libertad o tiene libertad o no tiene.
Claro, la libertad cambia las cosas.
Y la igualdad. La igualdad es una tendencia a cambiarla, pero no las
tendencia, cambia. Pero no las cambia. Sí mismo no puede ser una meta porque te carga la libertad.
Exactamente, eso es. Y eso fue ese dilema, fue el de Franklin, que dijo, si sacrificas un poco de libertad para obtener seguridad, no tendrás ni seguridad ni libertad. En fin, esto, te agradezco tu participación siempre, Dalmacio. Pues sabes cómo veo y estudio y escucho muy bien todo lo que dice y escribe, pero creo que para esto, por hoy, está bien, para no dar más pistas ya de las que hemos dado.
Pues vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un poco de música y continuamos. Pues continuamos con otra noticia que podemos ver en El País, en la página 13, Nacional. Dice que Andorra asegura que no entorpecerá la investigación del caso Pujol. Límites de la causa contra el expresidente. La reducción a delito fiscal dificulta saber si mintió sobre el origen del dinero. Esta noticia la podemos encontrar en El Mundo también, en la página 5.
No es la misma.
O sea, es otra noticia sobre Pujol también. Que dice que Pujol reaparece en el Palau de la Generalitat.
Que... Bueno, esta noticia está relacionada con otra mucho más importante. Y es que por fin Rajoy ha viajado al extranjero y ha hecho una...
¿No viaja mucho?
No, no, esto como esto ninguno, por fin.
Ah, bueno, Andorra más extranjero.
Hombre, ha ido a Andorra en un viaje solemne y ha firmado un acuerdo con Andorra. Están eufóricos para un acuerdo de mayor colaboración fiscal con Andorra.
¿Por qué no lo firma con Gibraltar, por ejemplo?
Bueno, pues vamos al tema... Y es que...
¿Es que nos atreve?
No. La investigación del caso Pujol, la investigación está tomando unos tintes también verdaderamente curiosos. No es que sea el proceso de kafkiano, porque ese proceso kafkiano donde se da es en el proceso de la secesión o secesión de Cataluña. Ahí sí es el proceso, lo que sea es el proceso. Todo el mundo habla del proceso y nadie dice en qué consiste. Ese era Kafka, ese era quien haya leído la obra era esa. El proceso pesa sobre las conciencias de todo el mundo y nadie sabe por qué, ni en qué consiste, ni qué es. Pues bien, ahora en Cataluña lo que hemos hablado antes era del proceso de secesión mediante el delito de sedición. Pues bien, en caso de Pujol es otra cosa distinta. Es que el proceso ahí tiene nombre, apellido y causas concretas, que es la corrupción de Pujol. Que recordaréis todo que él dijo que esa fortuna inmensa que aparece ahora queda debida a una herencia de su padre. Y dijo literalmente el testamento de su padre. Durante bastante tiempo, el juzgado que conoce la causa contra el expresidente Jordi Pujol ha estado requiriendo continuamente que presente la prueba de que el testamento de su padre, Florenzi, y como es imposible, pues todos sospechaban que eso era mentira, que su padre era así, estaba en banca catalana y tenía una fortuna muy modesta, era un burgués de clase media y nada más. Bien, pues por fin han tenido ya... No tenía más remedio que presentar el testamento. ¿Sabéis lo que han dicho los abogados? Es que es asombroso, Dalmacio. Ahora, el testamento no aparece para nada, ninguna, ni la menor mención a Jordi, ni legado, ni nada, ni mención ninguna a Jordi Pujol, el expresidente. Ni se menciona nada. Entonces han dicho que no, que ha sido una confusión de la gente, no sé, que no era el testamento, que era un legatario, legado, legitimario. Entonces creen, como la gente no sabe derecho, pues creen que ¿qué significa legado legitimario? Eso es un concepto imposible. Porque legado es la atribución a alguien, bien sea heredero o no, de un patrimonio del causante, del fallecido, le lega una cosa concreta. Mientras que la institución de heredero, a diferencia del legado, no se refiere a cosas particulares, sino una herencia total o una proporción de la herencia. Bien, lo fundamental es la institución de heredero. Y el legado puede hacerse también a herederos, pueden recibir legados particulares también. Pues en este caso es tan absurdo que no se puede ser que haya recibido un legado legitimario. Porque para que haya legado tiene que haber un testamento. Sin testamento no hay legado. Así, las sucesiones o son testadas o son intestadas. Si es testada, la ley de la sucesión es el testamento. Y si no hay testamento, la sucesión intestada, la ley es el Código Civil. Y en el Código ya no puede haber legado. Es decir, asignación de bienes particulares de una herencia no puede hacerse más que en un testamento. Es decir, este ridículo tan grande, esta tomadura de pelo a todo lo que es el derecho civil, el Código Civil... Todo esto es lo que están defendiendo el abogado Martorell, que defiende...
¿Pero qué quiere decir legitimario?
Porque participa en la legítima.
¿Pero legitimario o legítimo?
No. Legitimario es la parte... Un heredero legitimario...
Es un término jurídico, legitimario.
Sí, no, claro, es correcto. Y se llama... Es un heredero forzoso.
Ya, sí.
Forzoso es aquel que no puede ser desheredado por el
causante. Yo siempre había entendido legítimo.
No, legítimo no. Bueno, y se llama... Legitimario el que tiene parte en la legítima. La legítima es la tercera parte.
Ya. Sí,
y legitimario el que tiene derecho a participar en la legítima.
Sí.
Entonces, claro que puede haber. En un testamento, un padre puede desheredar a otro hijo, pero no puede, pero tiene siempre que respetar a los legitimarios, que tienen que, por lo menos, a la parte que les corresponde dentro de la tercera parte de la herencia que se llama.
Sí, a menos que esté desheredada por causa justificada.
Eso es, bien. Pues ahora, en el caso de Pujol, es que es el colmo lo que están diciendo. Que después que Rajoy va a Andorra y celebra el acuerdo internacional de su vida, que es para que no le persigan a él, yo sospecho que si no tendrá Rajoy en Andorra. Es que ¿cómo pueden darle importancia a que vaya a Andorra para esto con un protocolo y firme un acuerdo de mayor colaboración fiscal en pleno escándalo de Pujol? Ese es el titular. Entonces, y luego, segundo, la causa... Se ha presentado el testamento, ni habla para nada. Así se ha cogido infraganti la mentira de Jordi Pujol y la abogacía que lo defiende, el abogado Martorell, dice, nada, eso como no hay... No mintió, porque lo que le está acusando ahora la magistrada en el juzgado de Barcelona, lo está acusando... de un delito fiscal. Por eso el límite a la causa contra el presidente está señalado en el auto de imputación, porque dice que ha reducido a delito fiscal y eso, ¿cómo que dificulta? Eso hace imposible saber si mintió sobre el origen del dinero, porque si es un delito fiscal, ¿qué tiene que ver con el origen del dinero? Pues esto, el Cristóbal Martorell, que es su abogado...
Eso, no sé si, bueno, si desvía la cuestión, pero es que eso es muy grave. Un delito fiscal resulta que se reduce a que tú no has pagado al fisco
por y nada más.
Lo que sea.
No el origen del dinero.
Pero el origen no. Es que entonces ahí eso me parece gravísimo, porque no es lo mismo el que se ha enriquecido ilícitamente.
Hombre, por Dios.
Y el que ha cometido el delito fiscal, a lo mejor para defender, para poder comer.
Claro.
Que está ocurriendo hoy, y según me han contado, está gente vendiendo cosas y demás, o incurriendo en delito fiscal, sorteando, para poder mantener su nivel de vida.
Pues
y entonces resulta que un ladrón pues es igual que el otro.
Claro. Entonces...
¿Pero eso es que eso es así o eso es el derecho español?
No, es que...
En general.
Ni hablar.
El delito fiscal es el pecado socialdemócrata por excelencia, claro, el pecado mortal.
Claro. Y siempre cito yo a un teólogo canadiense que creo que te lo dije a ti, a Charles
de Conning.
Claro, y le dice claramente que en un país donde el ciudadano no tiene control del destino de sus impuestos, está justificada moralmente la evasión fiscal.
No, pero es la teoría tradicional de la Iglesia. Pero el catecismo, ¿no? El catecismo habla de la Iglesia Católica, habla de la obligación de conciencia. Cuando siempre la tradición... Vamos,
no es la conciencia la que está en juego.
No es la conciencia, es...
Es la coacción. Vamos,
cuando yo estudiaba penal y que se estudiaban estas cosas, o fiscal, no me acuerdo ya, se decía que la solución era que era un problema de... no era un problema de conciencia, sino que si te cogen allá tú.
Pues si es un problema de coacción. Hay una coacción del Estado para pagar el impuesto y tal. Y es la amenaza.
Es que es una cosa que no se habla de ello y es claro. Que me parece gravísimo.
Claro que lo
porque
es
la fuerza del Estado, decía Hobbes, que la sangre del Estado es el dinero.
Bien, pues como ha habido...
Y la sangre de las oligarquías.
Bueno, quiero terminar de informar, Dalmacio, de que la importancia que ha dado Rajoy a su viaje a Andorra es porque ha fracasado las autoridades españolas con Suiza. Y como no han podido con Suiza y se da por terminada, la juez ha dado por terminada toda gestión con Suiza.
¿Pero por qué no ha podido? Porque lo ha planteado mal, ¿no?
Hombre, porque naturalmente...
¿Aposta o no?
Yo creo que sí. Yo creo que lo de Pujol están haciendo también que sea lo menor posible, el daño menor posible.
Hombre, claro.
Y la prueba es que Pujol está contento. No solo que el su abogado ha dicho que ya está aprobado que no hay incremento de patrimonio en Andorra, como si Andorra fuera el único sitio del mundo donde se pudiera esconder el dinero procedente de Puyol, pues es que cuando está lleno de América del Sur, tanto claro, Brasil como Argentina.
Es que en Andorra además a lo mejor no caben los billetes.
Claro, claro. Bien, pues estaba diciendo Dalmacio que su abogado está contentísimo porque dice que la limitación de la causa es una al tema fiscal,
ya, porque,
es
claro,
una buena noticia para el expresidente, por supuesto.
Claro.
Tan buena noticia, y el fracaso de la autoridad española ante Suiza, tan buena noticia, y la reducción de Andorra a solamente lo del delito fiscal, la limitación, es tan buena noticia que eso ha permitido a Jordi Pujol por primera vez aparecer en público para ser aplaudido, respetado, recibir la reverencia de las oligarquías catalanas en un acto que ha acudido con su esposa Marta Furrela ayer en Barcelona, cuando en la presentación de un libro sobre el obispo Joan Carrera. Así que esta es la noticia.
O sea, la iglesia en medio bendiciendo todo eso.
El obispo Joan Carrera. Bueno, pues creo que con esto hemos terminado la parte de Cataluña, de Pujol, y a ver qué noticias otras Pedro nos selecciona o nos dice.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y continuamos. Continuamos con otra noticia que podemos ver en la portada del Mundo. La Fiscalía carga contra la Audiencia Nacional, contra la Audiencia, por excarcelar etarras sin base legal. No hay base legal para descontar a los etarras las penas cumplidas en Francia, afirma la Fiscalía en los recursos que ha presentado ante el Supremo. El fiscal reprocha a la sección primera de la Audiencia Nacional que excarcelara a terroristas solo un día antes de que una ley impidiera hacerlo.
La noticia es, desde el punto de vista jurídico...
Es muy gorda.
Claro, la noticia desde el punto de vista jurídico es sensacional. Esto excita no solo el conocimiento, la exposición de un conocimiento correcto de lo que es la ley, sobre todo las penales, aunque ahí es igual, pero hablo por el efecto retroactivo. Es decir, los hechos son los siguientes. La audiencia ha liberado a cuatro etarras, dice la Fiscalía, sin base legal. Y eso es mentira, porque tiene base legal. El hecho de que la audiencia haya liberado esos cuatro etarras, entre los cuales está Santipotros,
igual que los anteriores.
Sí, ese hecho no cambia para nada la naturaleza legal de la decisión de la audiencia, porque la ha tomado cuando la ley no solamente estaba aprobada, sino publicada en el boletín oficial. A partir de ese momento era obligatorio cumplir la ley.
Ah, estaba publicada ya.
Sí, señor.
Cuando toma la decisión.
Sí, señor. Entonces es imposible. Es decir, es otra cosa distinta es que las penas de prisión de libertad de estos cuatro miembros de ETA que cumplieron en Francia se cuenten para reducir la pena que tienen que cumplir en España, era legal cuando la tomaron. Es un día después de estar publicada en oficial, un día después de estar aplicada esta liberación de los cuatro etarras, un día después ya aparece una ley que prohíbe que se cuenten en España los años o los tiempos de privación de libertad que hayan cumplido por el mismo delito en el extranjero. Entonces, pero la audiencia ha aplicado literalmente la ley, y el tema que se plantea el fiscal es porque esto se debe a que la legislación española, dictada, porque está en realidad dictada, en el sentido literal de la palabra, por la Unión Europea, deriva del régimen jurídico tan extraño de las leyes que España tiene que aprobar en cumplimiento de otras directivas de la Unión Europea o de, que se llaman marco. Pues bien, existe una decisión marco número 675 de la Unión Europea, que fue implementada en España mediante la ley orgánica de 7 de en el año 2014. Pues bien, la sección primera de la Audiencia Nacional dictó unas resoluciones que han sido recurridas por el fiscal ahora, y las dictó solo un día antes de que la ley esta que acabo de citar, la ley orgánica, entrara en vigor, que prohibía, que hubiera prohibido esas excarcelaciones, porque la ley ya para el futuro lo impide. Pero ya estaba esa ley, ya en virtud de la cual estaba publicada en el Boletín Oficial, porque pues dicen los magistrados, es decir, la nueva ley había sido, pero todavía no había entrado en vigor. Es que antes fui impreciso porque la redacción del periódico era imprecisa. Lo que fue, lo que estaba publicada ya en el Boletín Oficial es la nueva ley, marco, la nueva ley en cumplimiento, por la cual se prohibía que la audiencia pudiera contar, descontar los años cumplidos en el extranjero. Pero lo que estaba publicada es la nueva ley. Por tanto, los magistrados de la audiencia que han liberado a esos cuatro etarras ya podían saber, porque vieron la ley.
Ya estaba publicada.
Sí, pero todavía no había entrado en vigor. Era antes de que entrara en vigor.
Bueno, es un problema así.
Es que no, porque las leyes entran en vigor cuando lo dicen.
Ya.
Unas veces por el hecho de la publicidad, otras no.
Otros 20 días, otras.
Eso es. Entonces esto,
pero,
pues digo que es interesantísimo.
¿Y entonces cómo se es
eso? Mira el razonamiento del fiscal Dalmacio. Dice, dictó las resoluciones recurridas, es decir, la liberación, dictó la liberación de los etarras por haber cumplido ya, por descontarle el tiempo que habían cumplido en Francia, la dictó solo un día antes de que la ley entrara en vigor, porque no había entrado, pero que ya estaba publicada en el Boletín Oficial del Estado. Entonces dice el fiscal, los magistrados ya podían saber cuáles eran las disposiciones de esa ley nueva que entraría el día siguiente en vigor y no, que, sí, que entraría en vigor el día siguiente, y ya podían saber también cuáles eran sus disposiciones y cómo quedaban fuera de su ámbito las penas impuestas por los tribunales franceses. Muy bien pudo, dice el fiscal, muy bien pudo la sección primera de la audiencia esperar un día y tener una guía ya firme sobre cuál era la voluntad del legislador. Eso no es verdad. Eso es falso. Porque la voluntad del legislador
está
no está
clara.
Más que en la ley. No
está
se puede acudir,
o sea,
a nada.
No, no puede modificarlo.
Ni interpretaciones auténticas. Nada. Eso es falso todo.
La ley es la ley, se acabó.
Eso es. Luego aquí el fiscal no sabe lo que es la ley. Dice ya, era una guía, falso, ya firme sobre cuál
bueno,
era la
voluntad. Bueno, es la manera mejor prudente de decir, de decir y no decir lo que él está pensando.
Sí, bueno,
puede haber prevaricación.
Sí, hombre, claro, al tener una idea, una guía firme sobre cuál era la voluntad del legislador español respecto de, dicen al respecto, es que no saben escribir. Al respecto es una expresión americana de las películas de suramericanas. Al respecto, ¿qué es eso? Se da respecto de, ¿cómo al respecto? Eso no existe en el español. Pues dice el fiscal saber cuál era la voluntad del legislador español al respecto del desarrollo de la decisión marco. Y si no se esperó un día, ¿por qué la audiencia no se por qué no dictó la audiencia varias semanas o meses antes? Bueno, el tema es interesantísimo, Dalmacio. Primero,
sí, puede haber ahí varios.
En el derecho positivo no hay más que una norma, que es la ley. Y no hay más que una norma, esa norma hay que interpretarla en el momento en que se aplica. Estaba en vigor la que han aplicado para liberar, Sí, todavía no había entrado en vigor la nueva ley que prohibiría esas excarcelaciones. La audiencia lo sabía, y precisamente porque lo que sabía es por lo que lo ha hecho. Pero si es que eso, naturalmente, si durante meses podía haber hecho claro, y el trabajo, la desidia, la torpeza, hace que tengan sobre su conciencia, hombre, mira, se ha publicado esta ley, mañana entra en vigor, por Dios, y llevamos nosotros, sin aplicar la ley, 4 meses o 1 año. Y entonces, el remordimiento de conciencia, han hecho, pues, venga, vamos, ahora mismo, venga, fuera a la calle. Ya está, eso es todo. Entonces, pero el tema desde el punto de vista jurídico es importantísimo, porque el fiscal no conoce que la única norma de hermenéutica para las leyes, la única norma es la interpretación objetiva, bueno, objetiva o subjetiva, da igual, esos son los jueces, es la interpretación de la ley en vigor, nada más.
Pero vamos a ver, pero sí hay un aspecto ahí, que es eso, si la ley está ya publicada, aunque no hubiera entrado en vigor.
Eso es.
Los jueces lo saben.
Saben que viene esa ley.
Entonces, cabe presumir también, tanto que se habla de indicios, cabe presumir, o puede haber un indicio, de que lo han hecho intencionadamente para salvar a...
Si no tuvieran conciencia de culpabilidad de que llevan 1 año sin aplicar la ley anterior, es que tienen conciencia de culpabilidad. Y bueno, la prueban rápido antes de que se modifique
el derecho a la conciencia.
Somos culpables. No... La audiencia es culpable de no haber liberado a esas personas durante el tiempo que está en vigor.
O sea, es culpable de alguna manera.
Es culpable de eso.
¿De eso?
¿Se puede calificar de prevaricación?
No.
De haber. No. Es difícil, pero había que probarlo.
Porque para que haya prevaricación tiene que haber una ley, que tiene que haber una decisión judicial a sabiendas de que es ilegal. Y aquí no, es a sabiendas de que es legal. Prevaricación no puede haber,
pero
porque
puede
para
haber
que
haya
la injusticia, a sabiendo de que es injusta, es a sabiendo de que es ilegal.
Pero no puede, pero
si no,
no
hay prevaricación.
Pero no puede haber mala fe. De que decir, bueno, porque que va a salir esta ley, vamos a...
Inaplicable también.
También.
Es una cuestión interna de moralidad judicial.
Sí, de funcionamiento.
De funcionamiento. Y llevan meses, yo no sé los años, pero en fin, meses, sin aplicar una norma que favorece a unos que están en prisión. Y uno de los principios básicos del derecho penal es que ni un minuto más se puede tener detenido a quien sea. Y eso lo tienen todos los magistrados. Entonces se han sentido culpables de que el tiempo que llevan meses, o yo no sé el tiempo que llevaran, sin aplicar la ley a unos etarras, 4 etarras que están detenidos y que han estado en prisión en Francia, y no le han descontado la pena. Yo creo que no, yo creo que simplemente han tomado conciencia de que son culpables moralmente y jurídicamente ellos, y que los etarras, si dejan transcurrir el plazo, claro que podían haberle exigido responsabilidades, eso es lo que no piensa nadie. Esos etarras pueden poner luego, claro, nadie le hubiera hecho caso, pero es igual, bueno. Yo hablo de la ley, y según la ley, esos 4 detenidos, si no hubieran actuado la audiencia como ha actuado, podrían luego demandar a toda la sala de culpabilidad por haberles causado un daño, una privación de libertad sin tener derecho a ella, que es un delito grave, y eso sí es prevaricación, porque es dictar una resolución judicial a sabiendas de que es ilegal. Exactamente. Entonces yo creo que han actuado en conciencia, pero justamente para tapar que han estado meses sin cumplir con su deber, que no han cumplido con el deber de haberlos puesto en libertad mucho antes. Por tanto, lo han retenido. Es más, yo creo, porque no quiero ser abogado del diablo, pero yo creo que los etarras pueden demandar a los magistrados que lo han liberado por no haberle hecho 6 meses antes. Y ahí sí pueden pedir daño y perjuicio. Esa es mi conclusión. Que son culpables, ¿ante quién? Ante los etarras. A ellos sí le pueden pedir el daño que le ha causado, que lo han tenido innecesariamente en prisión, X tiempo, X meses. En fin, este es el tema. Yo no sé si tú quieres añadir, si tú has visto la prensa hoy, si no, yo digo, para este comentario para mí es suficiente, porque también lo considero que es bonito, es desde el punto de vista jurídico, y yo trato de explicarlo para los que no son abogados, que lo entiendan y comprendan, y por eso he llegado al final, acosado por ti, Dalmacio, y por Jorge, para fijar donde, en mi opinión, reside la responsabilidad. Y es el no haberlo hecho antes. Que sí, el fiscal dice, ¿por qué no lo han hecho antes? Pues por el trabajo excesivo, por negligencia, por desprecio, por lo que sea. Eso no nos interesa. Pero es verdad que pudiendo haberlo hecho antes y no haciéndolo, han incurrido una responsabilidad muy grave ante los presos de ETA, que sí que pueden pedir la indemnización de daño y perjuicio. Eso desde luego, eso estoy seguro.
Bueno, pero también puede, el tribunal puede decir que ha tenido que estarlo estudiando y que...
No hay muchos meses para estudiar eso.
Ya, bueno, sí, de acuerdo,
pero... La prueba es que la han hecho en un día antes, no han tenido ni que estudiar.
Sí, sí, parte. Que luego que han decidido pasar una noche...
en vela.
En vela, para apresurar la cosa, pero...
De acuerdo, pues nada, yo creo que aquí damos por acabada la sesión de hoy, Dalmacio.
Sí.
Espero que como aficionado a estudiar y conocer bien el derecho te habrá agradado.
Sí, sí, muy interesante. Lo que pasa es que yo podría, también los etarras, podrían, según está todo, podrían haberles demandado por no haber sacado la sentencia después de la ley para que fuera inválida y entonces pedir daños y perjuicios mayores por haberlos detenido en la cárcel.
Ah, que claro, si no lo hubieran puesto en libertad.
Un negocio de ETA, de los ETA. por haberles hecho perder un negocio por un día.
Bueno, pues se lo han hecho a perder los magistrados.
Claro, y reclamarles.
Que han cumplido su deber dentro de plazo.
Es que ahí según están las cosas, podía ser un negocio. Pero si es que hay muchos negocios así, de que se basa en las leyes, que son tantas y tan contradictorias, que tienen asesores a hacer negocio con eso.
Muy bien.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos, esperemos que os guste y nos esperamos en el próximo. Muchas gracias, Dalmacio.
Claro, vosotros.
Muchas gracias, don Antonio. Como siempre, muchas gracias, Jorge.
Y
hasta el próximo programa.